Entrevista.
Nació en Montevideo el 4 de mayo de 1965. Es economista, contador público y doctor en economía por la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Es docente grado 5 de la Universidad de la República. Sus primeros tiempos de militancia los hizo en el Partido Comunista, espacio que abandona en 1989, sumándose al entorno más cercano del general Líber Seregni.
Una decisión contraria al interés nacional es la de conceder a una corporación extranjera el monopolio sobre una de las actividades centrales de la actividad portuaria, como es el manejo de contenedores en el puerto de Montevideo.
Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez,
fue nombrado subsecretario del Ministerio de Economía. En el 2008, asumió la presidencia del Banco Central, hasta el año 2013, cuando José Mujica lo nombró ministro de Economía.
El gobierno deja un déficit fiscal más alto del que recibió en 2019, que ellos mismos catalogaban de catastrófico, de luces rojas. Bueno, el panorama fiscal hoy es peor. Lo que genera es mucha restricción y poco margen de maniobra para desplegar políticas que son importantísimas comenzar a desarrollar.
En el año 2015, vuelve a la presidencia del Banco Central, cargo que ocupa hasta el año 2018.
El tema de la edad, sin duda, hay que cambiar el formato. Nosotros nos manifestamos en contra en el Parlamento de subir la edad mínima a 65 años al barrer, casi que sin excepciones, porque las pocas excepciones que contiene la ley, para calzar en esas excepciones hay que ser mago. Eso hay que cambiarlo. ¿Será por la vía de volver a poner 60 y ver mecanismos de incentivos para que la gente demore su retiro o al revés? No sé, eso es parte de la discusión que tenemos que tener.
En el año 2020 fue electo senador por el Frente Amplio y en las pasadas elecciones del 27 de octubre fue reelecto para el periodo 2025-2030.
El país que va a entregar el Partido Nacional o la coalición el año próximo no es ninguna Ferrari, es un país que tiene fortalezas históricas en las cuales el Frente Amplio también contribuyó a conformar, pero después tiene un panorama de déficit en múltiples aspectos, en el terreno social, en donde hemos empeorado, donde hay más pobreza, hay más desigualdad, hay más indigencia. En el terreno de la calidad del empleo hemos empeorado. En el terreno de la seguridad ciudadana creemos que tampoco se entrega nada maravilloso. Al contrario, tenemos un panorama de inserción del narco y de homicidios que no es para nada ninguna Ferrari.
Entrevista.
En 970 Noticias, Mario Vergara.
Ya 8:35 de la mañana, ya recibimos con mucho gusto al senador de Frente Amplio, Mario Vergara, una vez más que nos acompaña aquí en la Mañana Universal. Bienvenido, Vergara, ¿cómo anda?
Muy bien, un gusto estar con ustedes.
Bueno, un placer recibirlo como siempre. Recién estábamos conversando en el bloque anterior con Álvaro Padrón, asesor en asuntos internacionales del presidente electo Yamandú Orsica, y hablábamos con él de las prioridades a nivel de política internacional del próximo gobierno y de quién podría ocupar la Cancillería, y él hablaba de que seguramente tenga un perfil político más allá de lo técnico, pero bueno, por cómo viene la conformación del gabinete de Orsi, va a haber una correlación de fuerzas en la interna del Frente Amplio, se van a tomar distintos aspectos en consideración, pero lo político va a pesar. Se ha mencionado, de hecho el semanario Búsqueda menciona que usted sería un posible canciller. En ese sentido, ¿le gustaría el cargo? ¿Han habido conversaciones ya? ¿Cómo ve el futuro de la Cancillería?
Bueno, con Yamandú, con el Pacha Sánchez, estamos teniendo conversaciones.
Se reunió la semana pasada, ¿no?
Sí, como sereñistas, ¿verdad? Como lista 95.
¿Mañana se reúne de vuelta con el Pacha? ¿Se reúne mañana de vuelta?
Mañana no lo tenemos planteado. Todavía no tenemos agendada, pero seguramente tengamos una segunda reunión esta semana, como todos los demás sectores del Frente Amplio. Creo que esa es la tarea que está haciendo Yamandú para conformar su gabinete, que tengo entendido avanzará esta semana y probablemente se anuncie en su conjunto la semana que viene. Por lo tanto, empezar a manejar nombres para un lado y para el otro creo que no es más que alimentar una danza de nombres en donde siempre algunos nombres terminan manoseados. Así que yo prefiero que, dado que faltan pocas horas para que todo se defina, esperar a que Yamandú defina su gabinete, lo anuncie, y cuando digo los nombres en general incluyo el mío propio, uh-huh, ¿verdad? Pero también creo que en la posición que uno tiene, digamos, integrando el espacio de sereñistas, jugando un rol de liderazgo en ese espacio, a veces las cosas ya no son de dónde te gustaría estar, qué preferencia tenés, sino que uno tiene que tomar en cuenta también, bueno, qué es lo que es mejor para el Frente Amplio, qué es lo que es mejor para el gobierno eventualmente, qué es lo que es mejor para el espacio, en el marco de alternativas viables, ¿verdad?
¿Y usted dónde puede hacer mejor aporte, digamos?
Vamos a no adelantarnos, justamente. Pero yo lo que creo también es que en general mi nombre se ha manejado para muchos lugares.
Bueno, sí, eso le iba a preguntar, porque se habla de usted para la intendencia de Montevideo, como candidato. Puede ser senador nuevamente, que fue electo senador, no. O puede estar en el gabinete, ¿no?
La Cancillería, se habló del Banco Central, se habló del OPP. Sí.
Bueno, usted ha ocupado todos los cargos, está acostumbrado al rol ejecutivo, al rol legislativo. Claro. ¿En cuál se ve mejor?
Eso justamente me halaga que se piense en la posibilidad de que yo puedo cumplir razonablemente muchos de esos lugares. Pero en ese abanico de posibilidades creo que hay que esperar a que se
defina. No va a soltar prenda ninguna, ¿no? No va a haber nada hoy, ¿no?
Y no.
Pero a ver, bueno, canciller no ha sido, por ejemplo. Y ahora justamente venimos...
Es a ver cuál me falta en el álbum.
Le falta la cancillería. Del viernes de un acuerdo histórico, recién hablábamos con Padrón, y que presenta nuevos desafíos para el próximo gobierno, obviamente, el tema de afianzar la posición de Uruguay acá en el Mercosur y en el vínculo con Europa. Y además también se ha hablado en estos últimos días, después de la elección, nuevamente se trajo, se puso sobre la mesa el tema China, con Carolina Cose hablando de que para los chinos no ha dejado de ser una prioridad el TLC con Uruguay, para posicionarse acá en la región también. Orsi, que al principio como que le restó un poco de trascendencia en el sentido de que no se había avanzado en novedades o en posibilidades nuevas. Uh-huh. Pero ahora, bueno, después como que los dos salieron juntos a decir que nunca se iba a descartar esa posibilidad. Uh-huh. En cuanto al aspecto de la inserción internacional de Uruguay, del posicionamiento en la región y de las posibilidades de abrir nuevos mercados, ¿cuáles se entiende que deben ser, digamos, las prioridades o cómo se tiene que parar Uruguay de ahora en adelante?
Bien, Uruguay se tiene que parar primero en política internacional en base a los principios bastante históricos que el Uruguay se ha manejado, ¿no? Que en general uno podría pensar que hay una especie de política de Estado, ¿no? En tener un relacionamiento diplomático basado en la autodeterminación de los pueblos, en la no injerencia de asuntos de otros países, en la resolución pacífica de los conflictos, en operar en clave de derechos humanos. En fin, Uruguay tiene una tradición en ese sentido que hay que afianzar, porque ha habido, a veces hay matices, a veces hay resoluciones que toma un gobierno que pueden apartarse un poquito de eso, y bueno, esas cosas siempre hay que estar atento. Por ejemplo,
Venezuela.
No, por ejemplo, cuando Uruguay no acompaña resoluciones de la ONU para una tregua humanitaria, ¿verdad? Cuando uno ha trabajado históricamente en clave de la resolución pacífica de los conflictos en el mundo. Pero más allá de eso, en lo comercial, Uruguay es un país, es una economía pequeña que tiene necesariamente que estar inserta en el mundo, y el mundo es muy complejo, cada vez más complejo, con una geopolítica que está cambiando, con Estados Unidos y China pasando a ser como los dos principales actores geopolíticos, con un tono de rivalidad. Uruguay no se puede ni pelear ni casar con ninguno. Tiene que mantener una tesitura de pragmatismo en el mundo, también con la región, también con Europa, ¿verdad? Y esa es la tesitura de tener todas las pelotitas en el aire, ¿no? Que es lo que al Uruguay le conviene. Hay que mantener las mejores relaciones posibles en el Mercosur. Hay que mantener buenas relaciones con China, con Europa, ni que hablar, con Estados Unidos, porque de ahí depende, sí, el comercio, pero también las inversiones, el financiamiento, y los vínculos de las comunidades uruguayas en los distintos países, ¿verdad? Así que la tónica general tiene que ser la del pragmatismo. Es cierto que, sobre todo un Uruguay inserto en el Mercosur, la visión sobre los TLC, en general hay que canalizarlas a través del Mercosur, como es el caso que se está dando con la Unión Europea, que bueno, aspiramos a que los parlamentos, sobre todo los parlamentos europeos, acompañen este acuerdo. Pero, por otro lado, está difícil pensar en TLCs que sigan perdido un poco de preponderancia en un contexto geopolítico complicado para el comercio, pues sobre todo con el con la geopolítica que decíamos recién y con el triunfo de Trump,
claro, que va,
en
va
Estados Unidos,
de
y vamos camino a una cosa más proteccionista y no tan...
Claro, pero ahora Milei, por ejemplo, el presidente argentino, también puso sobre la mesa el tema de los TLC bilaterales, que lo quiso instalar la calle también en el gobierno uruguayo.
Uruguay hace 20 años que viene solicitando al Mercosur un marco de flexibilización para negociar, en la medida que el Mercosur no avanza. Pero no se ha logrado, ¿verdad? Lo hizo los gobiernos del Frente Amplio, lo hizo el gobierno de la calle Pou. Y y está claro que, yo qué sé, países como China difícilmente avancen bilateralmente con Uruguay un TLC. Ya queda, eso ha quedado claro. Han avanzado tanto en el gobierno del Frente Amplio como en el gobierno de la calle Pou en estudios de prefactibilidad, pero a la hora de avanzar y poner la firma, eso ha quedado. Obviamente China no va a avanzar en un tratado con Uruguay si le genera un atisbo de conflicto con Brasil, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero Uruguay tiene que ir con pragmatismo a todo eso.
Entonces, ¿eso es una pérdida de tiempo?
No, porque negociar y dialogar siempre ayuda en la medida que después se busque, depende del objetivo, ¿no? Uh-huh. Si el objetivo es muy ambicioso, como un TLC, que eso sí, hay probabilidades bajísimas. Bueno, pero se pueden tener quizás acuerdos más humildes, menos ambiciosos.
Porque O'Donnell dijo que había sido una pérdida de tiempo, que perdimos tiempo en esa discusión.
Yo creo que siempre es bueno, en la discusión quizás sí, pero digo, en el relacionamiento con China siempre es bueno el diálogo. El asunto es que recuerde qué pasó con Estados Unidos. Se habló de un TLC que al final no salió, pero se terminó firmando otro acuerdo más humilde, el TIFA, el Acuerdo Amplio Marco de Comercio e Inversiones, y en el marco del TIFA se negociaron cosas positivas para Uruguay: el ingreso de carne ovina, el ingreso de cítricos, ¿sí? Con Europa y con Estados Unidos el principal problema es el acceso al mercado. Con China no hay problemas de acceso, principalmente hay de aranceles. Bueno, habrá que ver en algún resquicio que permitan las reglas de la Organización Mundial de Comercio, tratar de buscar algún acuerdo que nos permita, por ejemplo, reducir algunos aranceles de las cosas que le vendemos a China. Yo iría con ese pragmatismo a ese tipo de negociación.
Lo lleva a temas económicos. El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo aquí en 970 Noticias, después de las elecciones, que se podría haber evitado la reducción de los puntos del IVA con tarjetas de débito porque no modificaban el erario público. ¿Usted considera que el voto con el bolsillo fue uno de los temas de la derrota de la coalición republicana y este mea culpa que de alguna manera hizo sobre esta discusión que comenzó ya en el gobierno de la calle, que el Frente Amplio lo planteó desde el principio y que hubo una discusión porque la calle y Arbeleche nunca reconocieron que
era un aumento de impuestos, claro. Bueno, lamento no haber escuchado este tipo de cosas cuando se instauró la medida, ¿verdad? Cuando se dejó de devolver IVA. Querer convencer a la gente de que si te devuelven menos IVA y que pagás más IVA no es un aumento de impuestos, como que insulta la inteligencia de la gente. El erario público se modificó en el aumento de recaudación de IVA, por esta razón que, si mal no recuerdo, rondaba los 150 millones de dólares anuales, que fue más o menos lo mismo que se redujo el erario cuando se bajó modestamente el IRP y el IAS. O sea que en ese sentido, cuando termina el periodo es más fácil discutir estas cosas, ¿verdad? Lo que nunca terminó de reconocer el gobierno es que eso efectivamente fue un aumento de impuestos, aunque implicaba que los consumidores, con cada compra con medios electrónicos, hay que ver que hoy los pagos con medios electrónicos en el país rondan el 80% del total, era efectivamente un aumento de impuestos.
¿Y el Frente se lo podría devolver a la gente?
El Frente va a abordar los temas tributarios siempre con la visión general. Acá el único partido en los últimos 50 años o más que hizo una reforma tributaria integral fue el Frente Amplio. Las medidas tributarias no deben analizarse y tomarse aisladas, ¿verdad? Hay una tónica general que todo el mundo plantea, que es que la carga tributaria en Uruguay es suficientemente alta, o sea, no hay vocación por un aumento relevante de los impuestos ni nada por el estilo. Ahora, hay tendencias internacionales que nos van a llevar a revisar cosas vinculadas a la promoción de inversiones y vinculadas a discusiones que se dan hoy en la arena global del impuesto a los superricos, que en Uruguay no hay, pero hay que ver qué pasa con cómo se imponen las plataformas, de cómo se distribuye entre los países lo que se recaude de eso, etcétera. Eso va a ser algo que seguramente va a estar en algún momento sobre la mesa, como en su momento fue la discusión global que Uruguay también ingresó con respecto a la erosión del secreto bancario, la información tributaria y todo eso. Y después siempre hay márgenes para perfeccionar el sistema, ¿verdad? El programa del Frente, por ejemplo, habla de analizar y ver si es factible avanzar hacia un IVA más personalizado. Eso va a depender esencialmente de la tecnología y de la información que se pueda manejar.
Ahí coincide con Cabildo, que fue una de las propuestas de Cabildo Abierto también.
Eso se viene hablando hace rato.
Y pero para que antes la gente, de que Cabildo existía. Para que la gente entienda, ¿cómo sería un IVA personalizado? O sea, ¿cómo se diferencia a quién se le cobra qué?
Y bueno, habrá que ver. Eso es lo que hay que estudiar, porque si no está...
Porque es muy genérico hablar de IVA personalizado.
Es genérico, pero por ejemplo, cuando se paga con tarjetas Mides, no se cobra IVA. Claro. Ahí es un, ese ya es un mecanismo que diferencia una persona de otra en función de que sea receptor o no de beneficios del Mides, ¿no? Pero no digo que tenga que ser estrictamente por esa vía, va a depender de cómo la tecnología puede contribuir a personalizar la carga tributaria. Claro.
Ahora, el presidente electo dijo en el debate que, y aclaró enfáticamente que él no iba a subir impuestos luego de la discusión que fue también puesta sobre la mesa por el oficialismo actual, ¿no? Y O'Donnell, ministro de Economía designado por Orsi, que había dicho que nadie puede asegurar que no se... No dijo que se iba a subir impuestos, O'Donnell, claro. También es bueno aclararlo. Pero dijo que nadie podía asegurarse no subir impuestos, como decía la coalición.
Como
¿no?
ya, antes de la nota, ¿verdad? Tu colega me decía, ¿y Vergara resiste archivo? Vamos al archivo. Vergara ha dicho exactamente eso, que en 5 años nadie puede prometer a rajatabla que no va a tocar los impuestos. Porque en 5 años pasa de todo. A nosotros nos tocó una crisis financiera internacional, la más grande de los últimos 80 años. A este gobierno le tocó la pandemia. Entonces, eso, decirlo así, es una cuestión que es difícil de plantearlo como una cosa de rajatabla de principio, ¿no? Pero yo voy a la interpretación que daba antes. Acá hay una interpretación de que la carga tributaria ya es alta y que no hay ninguna vocación de subir la carga tributaria. Después, que se puedan perfeccionar cosas. El programa del Frente habla de, en todo caso, avanzar sobre impuestos más justos, que son los impuestos directos, y reducir los impuestos más injustos, que son los impuestos indirectos. Exactamente al revés de lo que hizo este gobierno, que subió los impuestos más injustos, como el IVA, y bajó los impuestos más justos, que son los impuestos a la renta personal.
O sea que se puede reducir la carga tributaria.
Eso tampoco está dicho. O sea, está difícil plantearse en esos términos, por lo que también decían en la presentación, me escuchaba en la presentación, el panorama fiscal y financiero que deja este gobierno no deja márgenes ni para el despliegue de todas las políticas que hay que efectivamente desplegar, ni para pensar significativamente en rebajas tributarias. Tenemos un déficit mayor al que había en 2019, un nivel de endeudamiento 10 puntos más alto. O sea, el panorama financiero y fiscal quizás dificulte esa posibilidad.
¿Ve como positivo algún aspecto de lo que deja este gobierno? Por ejemplo, la inflación, que nunca había, no había estado, tenía muchos años.
La inflación está un poco más baja, está muy bien. Tuvo un componente durante un tiempo cuasi artificial, digamos, vinculado al tema cambiario. Sí. Y un país que prácticamente no crecía, ¿no? Con lo cual la presión sobre los precios era menor. Pero es una buena noticia que esté un par de puntos más baja. Ahora,
lo o sea, que está en el rango meta, que no había estado.
Bueno, tal vez es una cuestión
igual sigue siendo operacional. Igual sigue siendo caro, ¿no?
Pues claro, porque una cosa es la evolución de los precios, claro, otra es el nivel. Pero en todo caso, lo que siempre se dice, mejor tener más baja la inflación porque le hace bien a la gente que cobra en ingresos fijos. Sí. Acá tenés la inflación 2 puntos más baja, pero los ingresos de la gente no mejoraron. Entonces, porque esto tiene que ir acompañado también de otras políticas vinculadas a lo salarial, a lo laboral, que bueno, la inmensa mayoría de los uruguayos hoy no tiene mayores ingresos de los que tenían en 2019. Por eso es un aspecto que podemos verlo como una cosa positiva, pero que de ninguna manera ha sido significativo en el funcionamiento de la economía.
El plebiscito de la seguridad social no salió. Usted fue de los primeros en decir que no estaba de acuerdo con ese plebiscito, pero que tampoco estaba de acuerdo con la ley aprobada por el gobierno. Exacto. Se viene un diálogo social, que sí. es lo que planteó el Frente Amplio. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que hay que cambiar de esta ley que el Frente Amplio quiere en ese diálogo social o planteará decir, bueno, esto hay que cambiarlo?
Sí, bueno, el Frente lo dijo, lo planteó durante la discusión parlamentaria de la ley, una ley que era injusta porque toda la carga de la reforma recaía exclusivamente en hombros de trabajadores y trabajadoras. Tenemos que revisar los mecanismos de aportación, tanto por sectores que podrían aportar y hoy están aportando poco, sobre todo cuando se le está pidiendo a otros que aporten más.
¿Los rurales?
El Frente Amplio hizo en la discusión parlamentaria propuestas que se plasmaron en más de una docena de artículos que el gobierno ignoró por completo, olímpicamente, pues ni siquiera los discutió. Los presentamos y en vez de ir a la discusión se votó y se votó en contra, que incluía alguna revisión en los mecanismos de aportación en grandes extensiones agropecuarias que en materia de aportes patronales pagan la cuarta parte de lo que paga cualquier otro sector de actividad. Obvio que hay que tener los cuidados del caso, ¿verdad? Y hay que ver la integralidad de la aportación tributaria de los sectores. Pero en esa materia nosotros sentíamos que había un margen para avanzar. El tema de la mayor aceleración de la transición de la caja militar, de los parámetros de la caja militar, que los parámetros de la caja militar son privilegiados, no las jubilaciones militares, la inmensa mayoría son paupérrimas, pero quienes llegan a determinado nivel en la carrera militar tienen jubilaciones sí de privilegio, en el sentido de que todos los parámetros de edad jubilatoria, de tasa de reemplazo, de salario jubilatorio, etcétera, que son, y bueno, la transición hacia el régimen común en 20 años, nosotros sentíamos que bueno, que era mantener esos privilegios por 10, 15 años, planteábamos la aceleración de esa transición. Había un tratamiento bastante duro con las pensiones por discapacidad, con las pensiones por viudez. Bueno, sobre todas esas cosas el Frente Amplio hizo propuestas concretas durante la discusión parlamentaria, son cosas que seguramente vamos a retomar. Con la edad también, nosotros planteamos que estábamos en contra, lo decía ahí la presentación, recitamos archivo, nosotros habíamos planteado que no compartíamos lo de subir la edad a 65 años al barrer, porque las excepciones que incorpora la ley, para calzar en esas excepciones realmente es muy, muy, muy difícil.
Ahora, el gobierno ha dicho que igual es progresivo el aumento a los 65 años, el gobierno actual, ¿no? En la ley, por eso es como
bueno,
que igual
defienden. Bueno, transiciones, pero eso es de corto plazo. El tema es que hay ciertos tipos de actividades, y también en los artículos que presentó el Frente Amplio en la discusión parlamentaria, eso estuvo, que hay ciertos tipos de actividades que realmente, hay un montón de actividades que uno puede decir, mira, si trabajás hasta los 60 o podés avanzar hacia los 65, bueno, puede ser razonable. De hecho, en la vida real, la edad promedio de jubilación en Uruguay está por encima de los 63 años. Pero hay otros tipos de empleo por temas de desgaste físico, claro, emocional, etcétera, que no podés decirle a la gente que tiene que esperar 5 años más para jubilarse. O sea, ahí hay que manejarse con otra lógica.
Y ahora, por ejemplo, O'Donnell, por ejemplo, planteó mantener a 65, pero
flexibilizar
el trabajo. Y Orsi plantea bajar a 60
y incentivar para arriba.
Exacto. ¿Qué se va a hacer ahí?
Porque, y bueno, lo que surja el diálogo, porque si tenemos todo definido antes del diálogo, el diálogo no es diálogo.
O sea, que ahí no es el presidente que tiene la última palabra.
Que fue lo que hizo este gobierno. Simuló un diálogo en el Parlamento que no fue tal, porque desfilaron decenas y decenas de organizaciones y no se escuchó ninguna, porque el 95% de las organizaciones estaban en contra de la reforma, las propuestas que se hacían fueron prácticamente todas ignoradas, por lo tanto eso no es un diálogo. Entonces, yo creo que no hay que buscar contradicción ahí, es un tema de mecanismo.
¿Y el diálogo tiene que ser afuera del Parlamento? ¿Que es en otro ámbito, digamos?
Y bueno, el diálogo, hay que ver cómo lo va a organizar el gobierno. Uh-huh. Está claro que el diálogo no es solo político. Uh-huh. Es político en el sistema político y con las organizaciones sociales. Ahora, ese diálogo puede llevar a cualquiera de esos mecanismos, que en última instancia estamos hablando más o menos de lo mismo. Pongo el límite en 60 y genero incentivos para retrasar el retiro, uh-huh, o pongo la edad 65 y genero flexibilidad hacia abajo en función del tipo de empleo, de lo que fuera. Bueno, esas de las cosas que
hay que discutir.
Hay que discutir y que son contrarias a lo que dice la ley, reitero que básicamente lo que dice es 65 sí. al barrio.
El Frente en el programa también plantea eliminar el lucro. Y esto también sí. Quizás es muy genérico y no, pero que claro. Tiene que ver directamente con las AFAPs, ¿no?
Los programas en general
son más genéricos.
Tienen que ser genéricos porque después vienen los gobiernos que implementan, ¿no? Claro,
pero en ahí, la discusión de las AFAP, ¿usted qué
bien,
piensa?
Está bien. Ahí lo que está planteado en el programa del Frente es avanzar hacia un sistema con tres pilares. Un pilar solidario, que uno recibe una pensión independientemente de sus aportaciones. Un pilar de reparto, como el del BPS, y un pilar de capitalización. O sea que se mantiene el esquema de capitalización individual, de cuentas personales de los trabajadores. Hoy hay 1,5 millones de cuentas con nombre y apellido de los trabajadores que acumulan 24,000 millones de dólares, que es lo que administran las AFAP. Ese esquema va a seguir, ¿verdad? Pero lo que se agrega ahí es lo del no lucrativo. Y bueno, obviamente, quien administra esas cuentas no lo va a hacer gratis, obviamente. Pero cuando se habla de lucro, claro, cuando se habla de lucro, lo que hay que evitar es las ganancias excesivas, ¿no?
Bien, llegamos al final de la entrevista. Rápido se pasó la entrevista, lo pasamos por todos los temas de Vergara. Vamos a jugar a Caro Cruz, ¿le parece? Ya lo ha hecho usted con nosotros, ¿no?
Ya lo he hecho.
Varias veces. Está divertido.
Yo como vengo del tema monetario, ¿sí? Sí. Entre los kioscos que tuve, siempre me acuerdo que... Y además era uno de los posibles nombres para el coro del Banco Central, que se terminó llamando... Notas del Tesoro, pero opa, que pudo llamarse moneda de canto.
Ah,
que es cuando la moneda cae de canto, claro. Y no es ni cara ni cruz.
Buen nombre, buen nombre.
Vamos a poner.
¿Y cómo se llama el coro en el que está ahora usted?
Notas del Tesoro.
Así se llama ahora el coro.
Sí, claro, el coro del Banco Central.
Muy bien. Bueno, vamos, dale, Andrés.
Que tuvimos una gran actuación
ahora
en Colombia
el fin de semana. Sí, por eso tiene la voz un poco afectada. A ver. Adelante.
¿Debe modificarse la suba o la baja de los combustibles mes a mes, sí o no?
Sí.
¿Pintar la casa o contratar un pintor?
En mi caso, contratar un pintor.
Sí, yo igual.
¿Orce tiene que invitar a Maduro, Díaz-Canel y Ortega el 1 de marzo, sí o no?
Tiendo a pensar que no.
¿Como ministro del Interior, Larrañaga, Heber o Martinelli?
Ninguno.
¿El Frente Amplio debe hacer campaña en contra si se aprueba las firmas para el plebiscito Cabildo Abierto sobre deudores de personas físicas, sí o no?
No sé si campaña en contra, yo estoy en contra porque, así como que, perdón que dé una explicación, pero ya di el no, que, bueno, ya di que estamos en contra de eso porque, así como era, creo yo, equivocado poner en la Constitución el parámetros de la política de seguridad social, también es un error poner en la Constitución un parámetro como la tasa de interés, realmente no es el lugar donde tiene que ir eso.
¿Graciela Bianchi le hace mal a la política, sí o no?
Tiendo a pensar que sí.
El tiendo a pensar lo está obligando bastante. ¿Cómo termino medio?
Sí,
¿no?
Es un sí.
Claramente es un sí.
Más cerca del sí, ¿no?
Lo matiza un poquito, pero es
cada
un sí.
Cada uno que interprete.
Claro. ¿Utiliza tarjeta de débito y crédito en todas sus transacciones o paga todavía en efectivo?
Utilizo débito prácticamente en todas, siempre que puedo. O sea, solo pago en efectivo cuando no hay opción.
Azucena Arbeleche.
Eso sí, en algo que estoy en contra, aprovecho. Es
a argumentar.
Esto es un agregado. Estoy en contra, y creo que esa es la cosa que tenemos que modificar. Tenemos que volver al hecho de que no se pueden ofrecer descuentos de pago en efectivo con respecto al débito. Ajá. Con respecto al crédito, sí. Con respecto al débito, no.
O sea que tenía que haber descuentos en efectivo y en débito. Y con débito.
Con respecto al crédito, sí. Okay, pero okay. Efectivo y débito esencialmente tienen que tener el mismo tratamiento.
Ah, ok. No tiene que diferenciarse. Está, ya entendí.
Esos negocios dicen, te damos un 10%, un 15% en efectivo.
Claro.
Si es contra el crédito, está bien. Está bien. Contra el débito.
Está bien, entiendo. Azucena Arbeleche, ¿fue una ministra de Economía o de Hacienda?
Eso no es sí o no.
No, es una u otra. Una u otra.
Bueno.
Dos opciones.
Una ministra de Hacienda, más bien, sí.
¿Docente o economista? ¿Cuál elige?
Economista.
José Mujica dijo que en las elecciones de 2029 vamos a tener presidente y yo apuesto a Blanca Rodríguez. ¿Coincide con él, sí o no?
No, porque al 2029, en 5 años, no sabemos si qué va a pasar con los impuestos, con las relaciones internacionales, mucho menos con la peripecia política.
Muy bien, Mario Vergara, senador del Frente Amplio, futuro no sabemos qué todavía. Que senador o va para otro cargo, porque no quiso adelantar nada. Gracias como siempre por acompañarnos.
Ha sido un gusto.